Málaga a esta amada iglesia, es recíproco en nuestra siempre constancia en las oraciones por la iglesia aquí, que el Señor la fortalezca, que el Señor ayude a cada hermano, a cada hermana en Cristo a ser fieles en el testimonio de la verdad. Así que para nosotros es un gozo poder estar aquí en esta mañana a alabar al Señor juntos, y después de, y traigo un saludo de los hermanos de la iglesia en Málaga. Me han encarecido que les trajera esos saludos de amor cristiano, y nosotros agradecemos las oraciones de esta iglesia por nosotros allí en Málaga, y la verdad que el Señor mira no el número sino la fidelidad de los hermanos en la iglesia. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tenemos que ser fieles al Señor, no mirar solamente el número, sino cómo nosotros estamos pues realmente consagrados al Señor y le servimos en nuestra vida diaria. Y después, queridos hermanos, de que ustedes han cantado, hemos cantado repetidas veces, dinos la historia, dinos la historia, dinos la historia, dime la historia, no me queda otro remedio que decirle esta historia. Y vamos a de nuevo a orar al Señor, pedir que Él nos ayude en la exposición de su palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por tu fidelidad para con nosotros, con el amor eterno con que tú nos has amado en Cristo. Tú nos has dado tu Santo Espíritu, nos has dado tu palabra fiel, toda ella inspirada por ti, tu palabra que es verdad, tu palabra que, Señor, es para edificación de tu iglesia, para la salvación también de tus escogidos. Te alabamos, Señor, porque tú nos permites estar aquí esta mañana y tener esta comunión los santos los unos con los otros. Señor, gracias por tu cuidado, tu protección, tu ayuda, tu presencia sea aquí con nosotros. Tu palabra actúe poderosamente en nosotros y lleve fruto para la gloria y para la honra de tu nombre. Por los méritos preciosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, una de las virtudes de que se nos habla en las Santas Escrituras, que ha sido y continúa siendo despreciada y rechazada por muchos que no son cristianos, y que tampoco es tenida en cuenta por muchos que profesan ser cristianos, es la humildad bíblica. Una cosa es la teoría, es decir, saber qué dice la Escritura, otra cosa es aplicar las Escrituras. Hemos cantado un himno maravilloso: en todo tiempo alabaré el nombre de Jesús, las glorias de mi Redentor, los triunfos de su cruz. Mi espíritu se alegra en Él, mi Dios y Salvador, el escogido entre 10,000, el Cristo del Señor, Cordero Santo que murió, fiador en mi lugar, resucitado es mediador y príncipe de paz, pontífice, profeta y rey, pastor y amigo fiel, cimiento estable de mi fe, mi todo hallo en Él. Escondedero del turbión, sombra del calor, habiendo padecido Él, es mi consolador. Es luz y guía, escudo y sol, que gracia y gloria da, tal es mi amado, y a este yo he de ensalzar y amar. Qué maravilla, ¿verdad? Pero esto fue posible por algo, hermanos y hermanas, amados en Cristo, porque Él nos amó y porque Él se humilló por nosotros, porque Él se humilló. Si no, esto no hubiera sido posible. Pero Él se humilló en una forma práctica, porque Él nos amó y se entregó. Y para Él entregarse por nosotros, se tuvo que humillar. No hubiera sido posible la redención si el Hijo no se hubiese humillado. Entendemos esto, la grandeza de la humildad de nuestro amado y bendito Salvador y Señor Jesucristo. Así, la importancia de esta virtud piadosa surge del hecho de que forma parte del carácter del único Dios vivo y verdadero, que es, se manifestó en carne, en la persona bendita del Señor Jesucristo. En todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que mencionan esta virtud, se enfatiza, se nos enseña que las bendiciones de Dios recaen sobre los que, por la gracia de Dios, son hombres, mujeres y niños humildes. Mientras que el juicio y el castigo del Señor recae sobre los que son obstinadamente orgullosos y rebeldes. La humildad bíblica es una virtud cristiana, fruto del Espíritu Santo, que debe manifestarse de forma habitual en el corazón y en la vida de todo verdadero hijo de Dios, es decir, todo hombre, toda mujer que ha nacido de nuevo. Se debe de manifestar la humildad, porque Cristo fue humilde, Él se humilló, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, pero con la humildad de Cristo, no una humildad inventada por nosotros, que es lo que a nosotros nos parece, como yo pienso que yo debo de ser humilde, no, como Cristo se humilló, en la forma que Él se humilló. De tal forma que las Escrituras nos hablan claramente, el Señor nos dice claramente en su palabra, con quién es que Él tiene comunión, una comunión íntima, y a quienes es que Él vivifica. Muy claro lo que dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Así dice el Señor: yo habito en la altura y la santidad, y habito, moro, tengo comunión con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No de los que dicen que saben más, no de los que meramente son miembros nominales de determinada iglesia. El Señor habita y mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Por eso es que dice las Escrituras y dice el Señor muy claramente a quien Él mira. Isaías 66:2 dice: miraré a aquel que es pobre, aquel que reconoce en sí mismo su pobreza, que reconoce su necesidad espiritual. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque los que son humildes de espíritu tiemblan ante la palabra del Señor. Y cuando estos oyen la palabra de Dios, que es predicada y que es enseñada por hombres fieles en la iglesia, estas personas tiemblan, tienen el temor de Dios. No juegan con las Escrituras. Son los que escuchan y aplican la palabra del Señor. Los que escuchan con oídos de discípulos y son los que aplican esa palabra. Porque tienen el temor de Dios. Porque son hombres y mujeres que dicen: no, yo me lo sé todo. Yo me lo sé todo. No tengo nada más que aprender. No, son aquellos que realmente tienen un corazón humilde delante del Señor, un corazón dispuesto para aprender la enseñanza fiel de la palabra de Dios y para aplicarla en sus corazones y en sus vidas por el poder del Espíritu de Dios. Así que, hermanos, amados, hermanas, necesitamos entender con todo el corazón cuáles son los principios bíblicos básicos sobre los que está establecida la verdadera humildad. Según nos enseña la palabra de Dios. Este tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Haz que la palabra de Dios nos la predican hombres. Sí, nos la predican hombres, pero tenemos que asegurarnos bien que lo que esos hombres nos predican se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que obedecer esa palabra y nos tenemos que someter. Cuando el pastor Boni decía, y leía ese texto en hebreo, someteos a vuestros pastores. No es un sometimiento que no esté fundado sobre las Santas Escrituras. En tanto, los pastores nos predican todo el consejo de Dios. y nosotros nos aseguramos que nos están predicando la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer. Así que, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la humildad? Pues miren, hermanos, el significado de la palabra humildad, de acuerdo a las varias palabras griegas que se usan, significa literalmente colocado abajo, en una posición inferior. Significa humillar, abatir, rebajar. Cuando nosotros vamos a las Santas Escrituras, podemos observar varias cosas que son importantes. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue colocado abajo. Fue colocado en una posición inferior. Él se humilló. Él fue abatido. Él fue rebajado. Pues, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? En primer lugar, que la humildad se revela de forma clara en la redención que es en Jesucristo. Y debemos entender la necesidad y la naturaleza de la redención que hay en el Señor y Salvador Jesucristo. Porque hemos cantado este himno, yo lo voy a tener cuando lo tengo aquí delante. Que hemos cantado, ha sido propicio este himno que hemos cantado. La alabanza al Señor en todo tiempo alabaré por lo que es el Señor. Pero fue lo que Él hizo. Miren, hermanos, es bueno que recordemos algo importante. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de la serpiente antigua, que es Satanás, lo que hicieron fue desobedecer al mandamiento que Dios les dio. Porque ellos cedieron a su deseo y a su voluntad de ser como Dios. Cedieron a la tentación. Y la palabra de Dios nos enseña que el orgullo, que es lo contrario de la humildad, el orgullo es la ausencia de la humildad y la raíz de todo pecado y maldad, tal como sucedió en los ángeles con los ángeles caídos. Cuando los ángeles caídos empezaron a mirarse a sí mismos con autocomplacencia, ellos llegaron a creerse muy importantes y muy superiores, se rebelaron contra Dios, le desobedecieron y fueron echados delante de su presencia en el cielo. Fue el orgullo. Y se rebelaron contra Dios por su orgullo. Ahora fue Satanás quien alentó y promovió el veneno del orgullo en el corazón de nuestros primeros padres, Adán y Eva, con el deseo de que ellos pensasen que podían ser como Dios. Y cuando Adán y Eva escucharon la voz de Satanás, cayeron en la trampa del pecado, de la alta estima que ellos tuvieron de sí mismos. Cuando ellos se estimaron a sí mismos superiores, desecharon la humildad y desecharon la comunión con Dios. No tuvieron en cuenta lo que el Señor les dijo en su palabra, de lo que no podían hacer, y pensaron que lo que Dios les dijo que no debían hacer, ellos pensaron era bueno hacer lo contrario que Dios les dijo. Y desobedecieron al Señor. Y no quisieron someterse a la voluntad de Dios, ni tener en cuenta al Señor en sus vidas. Hermano, por el orgullo. El orgullo rompe la comunión con Dios. El orgullo rompe las relaciones en los matrimonios. El orgullo rompe las relaciones en la familia. El orgullo rompe las relaciones en la iglesia. La relación entre los hermanos en Cristo. El orgullo. Esta es la miseria del orgullo, en la que el ser humano sin Dios está profundamente sumido en sus pecados. pero también otros muchos que profesando la fe por causa del orgullo espiritual no crecen ni maduran espiritualmente. Y ustedes ven ahí después a los pastores trabajando con determinados miembros de la iglesia y diciéndole: mira hermano, mira hermana, esto es así, mira, que están dándole directrices. Y ustedes ahí, muchas personas que están endurecidos en sus corazones, orgullosos, no quieren escuchar a sus pastores, que le van con los mandamientos del Señor, que le van enseñando las escrituras y que se plantan contra sus pastores por el orgullo. Y yo he visto a más de uno, queridos hermanos, después de años en el Evangelio, por el orgullo, hacen las cosas que hacen y le van las cosas después como les van. Y no hay crecimiento espiritual y no hay maduración en la fe. Personalmente pienso, queridos hermanos, que en determinados casos es porque ni siquiera esas personas han llegado a nacer de nuevo. Han hecho profesión de fe, han podido ser inclusive bautizados según las escrituras nos enseñan, pero su corazón no ha sido regenerado. Si ellos persisten en el orgullo espiritual, y hermano, fue el orgullo que hizo necesaria la redención. Y es a causa de este orgullo que el pecador necesita ser redimido, liberado del dominio y del poder del pecado, entre otros del pecado del orgullo. Y después de su conversión hay que seguir tratando con el pecado remanente del orgullo en el corazón. Todos nosotros, empezando por mí, yo también tengo que tratar con ese pecado remanente del orgullo en mi corazón. Que viene mi esposa con amor y me dice: mira, esto es así. Yo digo: no, porque me creo que sé más que ella. O viene el pastor y me dice, o viene un hermano y me dice: mira hermano, esto, pa. Y digo: no, no. Hay esa resistencia. Muchas veces por el orgullo espiritual. Pero la Biblia nos enseña, queridos hermanos y hermanas en Cristo, que el pecador únicamente puede encontrar la liberación del orgullo en la redención que es por medio del Señor Jesucristo, únicamente. Porque el Señor Jesucristo redime al pecador del dominio y del poder y de las consecuencias del pecado. De manera que no venga a ser un siervo, un esclavo del pecado. Esto no significa que en determinadas ocasiones ese pecado remanente del orgullo que está ahí en el corazón y brote y surge, e inmediatamente uno tiene que darle muerte al pecado. El máximo ejemplo de humildad que tenemos es el de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él, siendo santo, siendo sin pecado, tomó sobre sí el pecado de todos aquellos que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Él carga con el pecado de todos sus escogidos, siendo sin pecado. Y ahí la humildad de Cristo. De aquí que la redención que es en el Salvador incluye la restauración de la humildad perdida a causa del pecado, de volver a la relación original y de tener una verdadera comunión con Dios. Porque no se puede tener comunión con Dios si hay orgullo en el corazón. Es por eso que el Señor Jesucristo, queridos hermanos, vino, se humilló, sino como Él podría ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero Santo, nuestro único Mediador, el Príncipe de Paz, nuestro escondedero del turbión, nuestra sombra del calor, nuestra luz y guía, nuestro escudo y sol. Es porque Él se humilló. Él se negó a sí mismo y se humilló, se rebajó, se colocó abajo del todo para hacer esto que Él debía de hacer. para que nosotros podamos ser humildes a través de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. No podemos ser humildes en nuestra propia fuerza, por mucho que lo intentemos. La Biblia nos enseña que la salvación que el Señor Jesucristo imparte es la comunicación de su propia vida y muerte. Porque Él nos imparte vida a través de su muerte en la cruz. Por su entrega y porque Él se humilló. Por medio de su perfecta humildad, los verdaderos creyentes somos salvos en Cristo, quien es nuestro modelo perfecto. Y esta es, amados hermanos y hermanas en Cristo, la enseñanza que tenemos en las Santas Escrituras. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, tenemos ahí esta enseñanza tan maravillosa. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, excepto sin pecado, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, es necesario, es absolutamente necesario que tengamos las perspectivas bíblicas correctas. No es que nosotros hagamos elucubraciones. La perspectiva bíblica correcta, y para eso tenemos que tener el contexto de todas las escrituras, no irnos a un texto, sacar la interpretación de ese texto fuera de su contexto general, sino de toda la escritura. Esto es una gran responsabilidad de los predicadores, de los pastores. Las perspectivas bíblicas correctas de quién es Cristo Jesús. ¿Qué hace Él que sea el único y suficiente Salvador? ¿Y cuál es la raíz y la esencia de todo su carácter como Redentor? Hermanos, hay una respuesta, porque Él nos amó y Él se entregó y se humilló por nosotros. He aquí la respuesta. Bueno, a veces en la iglesia, ¿qué puede pasar? Que el deseo de querer hacer cosas. Y uno piensa que, bueno, en la iglesia cuántas cosas se necesitan. La cuestión es que haya personas dispuestas a entregarse para servir. Es ahí la cuestión. Dispuestas a negarse a sí mismo, personas dispuestas a sufrir, personas dispuestas a sacrificarse para servir al Señor. Es ahí la cuestión. Las palabras son muy bonitas, pero son los hechos. Ahora, el sentir que hubo en Cristo. La humildad del Señor, hermanos. Somos salvos porque Él se humilló. ¿Qué es la encarnación sino una clara manifestación de la humildad del Señor? ¿Qué es la vida del Señor Jesucristo en la tierra sino una expresión de su humildad, por la que Él tomó forma de siervo? Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo es verdadero Dios. Una sola persona, dos naturalezas. Naturaleza perfecta divina, es perfecto Dios, pero tiene también una naturaleza perfecta humana. Es perfecto hombre el Señor Jesucristo. Perfecto Dios y perfecto hombre. Y Él se unió. Dios fue manifestado en carne. Y el Verbo que era Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Señor Jesucristo se rebajó, se colocó abajo para servirte a ti y a mí. ¿Y qué es la expiación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sino la manifestación de su humildad? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte fue una muerte de cruz. ¿Y qué es la resurrección y la ascensión y la gloria de nuestro Señor Jesucristo sino su humildad exaltada al trono y coronada de gloria? Dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios el Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló y fue exaltado. Esto es que el Señor Jesucristo, en su naturaleza humana perfecta, siendo el Hijo eterno de Dios, habiendo habitado juntamente en la eternidad con el Padre, se vistió de humildad y mansedumbre para ganarnos a nosotros, para servirnos, para salvarnos, para santificarnos en una forma definitiva y progresiva y para llevarnos finalmente a su gloria. Porque el Señor Jesucristo se humilló, hermanos. Nos amó, pero Él se entregó. Muchas veces uno piensa, vamos a ver, está bien decirle a un hermano, hermano, te amo. Esto es muy consolador. La cuestión está también, yo me entrego por mi hermano. Tiene mi hermano una necesidad, hay algo que yo lo puedo ayudar. ¿Estoy dispuesto? Pero espera un momento, es que esto va a implicar para mí un sacrificio, va a implicar tiempo, va a implicar otras muchas cosas. Bueno, es suficiente que yo diga a mi hermano que lo amo. No, no es suficiente. El amor se tiene que manifestar en ellos. Él nos amó y Él se entregó por nosotros. Y esta entrega implicó su humillación. Y también nosotros, para servirnos unos a otros, tendremos que humillarnos muchas veces, hermano. No va a ser posible amarnos y servirnos si no nos humillamos y no nos colocamos abajo para decir, yo tengo que servir a mi hermano. A veces hay cosas de detalles muy pequeñas. Yo digo yo, hermano, hermana, ¿verdad que todo está muy bien? Hay detalles que son muy pequeñitos de servicio al Señor y servicio a nuestro hermano, pero esos detalles pequeños implican que uno se tiene que humillar. Cristo Jesús es el ejemplo básico para cada uno de nosotros. Y todos los creyentes, hermanos, he aquí una advertencia para todos. Corremos el peligro de que el pecado remanente del orgullo que hay en nuestro corazón nos lleve a evaluarnos altamente y creernos superiores a los demás, lo cual nos llevará inexorablemente a engrandecer las faltas de los demás y a minimizar y ocultar nuestras propias faltas. Y esto trae un problema consecuente en la iglesia que nosotros debemos evitar. Por tanto, haremos bien en examinarnos a nosotros mismos con honestidad a la luz de las Santas Escrituras, con humildad, colocándonos abajo, en una posición inferior, rebajados. Es la única manera, hermanos, de poder servir al Señor y servir a nuestros hermanos. Por eso debemos estudiar y profundizar más y más en la humildad del Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Este debe de ser un aprendizaje práctico. No es suficiente saber lo que Cristo hizo. Es necesario sigamos el ejemplo de Cristo. Esto es aprender. El Señor dice que Él había aprendido del Padre. Y todo lo que el Padre le dijo que hiciera, Él hizo. Porque se humilló. Realmente, hermano, nosotros aprendemos de Cristo cuando aplicamos las enseñanzas de Cristo en nuestra vida. Un ejemplo, nosotros sabemos lo que dice en la Escritura. Marido, amad a vuestras mujeres, ¿verdad? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sí, lo sabemos todos. La cuestión es que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La cuestión es si nosotros en la práctica estamos amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es la cuestión. Y si nosotros estamos amando a nuestras mujeres en la práctica como Cristo amó a la iglesia, y está claro cómo dice la palabra que tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregándonos por ellas, sirviéndolas a ellas. Tenemos ahí el capítulo de los Efesios, nos dice muy claramente, es aplicando eso, es que nosotros amamos a nuestras esposas. Es la aplicación de las Escrituras, no es suficiente saber lo que dice el Señor. Y las mujeres aprendiendo el concepto bíblico de la sumisión correcta de las Escrituras también. Sumisión no significa que la mujer tiene que decir todo a su marido, sí, sí, sí. No, si el marido le dice algo que es incorrecto, con amor le dice, mira, esposo, esto es así, o sea. Criando a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero no solamente diciéndole a nuestros hijos qué tienen que hacer, sino siendo un ejemplo para ellos. Ellos no tienen que ver que nosotros somos los primeros, los padres, que aplicamos las Escrituras. No, hijo mío, tú tienes que leer la Biblia, mira, tú tienes que orar. Mira, hijo mío, tú esto, si está bien que le digamos todo. Ahora, nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Si no somos un ejemplo, nuestros hijos van a decir, son unos palabreros. Y finalmente eso va a ser un obstáculo para que ellos vengan al Señor. Cuando Cristo dice, aprended de mí, Él está diciendo, poner en práctica el ejemplo que yo os estoy dando. La humildad de Cristo hizo posible su obra redentora en la cruz a nuestro favor. Y únicamente podemos encontrar nuestra liberación del orgullo en la redención que es por medio del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que nos libra del dominio y del poder del orgullo en nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, todos nosotros, empezando por mí, tenemos que trabajar para dar muerte al orgullo espiritual. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas en nuestras casas, en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y vamos a tener problemas en la iglesia con nuestros hermanos en Cristo. Pero gloria al Señor, que así como el Señor Jesucristo fue glorificado tomando forma de siervo, así también los verdaderos creyentes. Dice el Señor, el que se humilla será exaltado, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. En segundo lugar, vamos a considerar cómo a la luz de las Santas Escrituras, en las Santas Escrituras observamos la humildad en la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto contrasta con la actitud de sus discípulos. Miren, hermano, a mí esto me llamó muchísimo la atención y me hizo reflexionar. El Señor repitió constantemente a los discípulos la enseñanza, parece que no aprendían. En cierta ocasión fue un miembro de la iglesia, una persona que asistía a los cultos, a Spurgeon, y le dijo, bueno, ¿por qué insistía tanto con el pecado? Y el arrepentimiento y la fe. Spurgeon dijo a esa persona, llevo predicando de este tema varios domingos, no veo cambios, parece que no escuchan, tengo que repetir. Fíjense la actitud de los discípulos. Lucas capítulo 9, versículos 43 a 46. Dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Bueno, vamos a ver una cosa. No es el Señor quien hace que la palabra penetre. Sí. Pero es una responsabilidad. Nosotros creemos claramente en la soberanía de Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos. Cuando oímos la predicación bíblica, de nosotros esforzarnos para que esa palabra entre dentro de nosotros. ¿Cómo? Prestando atención a la predicación, con un corazón dispuesto para el Señor. Haced que os penetren bien. estas palabras en los oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban vedadas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Miren la preocupación que tenían los discípulos del Señor. ¿Quién será el mayor de nosotros? ¿Quién será el más importante? Y lo que hacía más reprensible la actitud de los discípulos era que ya habían sido reprendidos por el Señor y no habían aprendido esta lección. En Lucas capítulo 22, versículo 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, insistían. El Señor les había enseñado. Disputaban una vez más sobre quién de ellos ocuparía una posición de honor. ¿Quién será el más importante de nosotros? En Lucas 22, 27 leemos que dice: porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El Señor enseñándole a sus discípulos. ¿Quién es más importante? Vamos a ver. ¿El que se sienta en la mesa para que le sirvan la comida, o el que está sirviendo? No está en la mesa, está sirviendo. Es un siervo, poniéndole la comida, poniéndole el vaso, sirviéndole. ¿Cuál es más importante? Dice el Señor. El Señor les pregunta y le responde: no es el que se sienta a la mesa, no es más importante el que se sienta a la mesa. Es decir, que el Señor con una pregunta está diciéndole si es más importante el que se sienta a la mesa. Pero dice el Señor a continuación: más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo no soy el más importante, porque yo soy el siervo, dice el Señor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que se sienta en la mesa para que le sirvan. Queridos hermanos y hermanas, ¿quién es el primero en la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Quién es el primero en la iglesia del Señor Jesucristo? No es quien quiere mostrarse superior a los demás. No es quien se presenta a sí mismo como el que tiene más dones y más cualidades que los demás. Ni como el que tiene más conocimiento que los demás. Ni como el más piadoso que los demás. Ni como el que desea destacar por encima de los demás, y que son otros los que deben de rendirle pleitesía a él. Hermanos, el primero en la iglesia es aquel o aquella que se considera el último. El que se presenta como es el menor de todos, el menos importante, el más insignificante de todos, siendo un siervo humilde del Señor y un siervo humilde de sus hermanos en la fe. Ese es el primero, el último. Es que está dispuesto a servir. Cristo dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tú quieres ser el primero en la iglesia. Tú tienes que ser entonces el último. Tú tienes que ser el que está dispuesto para servir al Señor y a tus hermanos. Jesucristo manifestó su humildad en su relación con el Padre. Él no vino diciendo, yo soy más importante que el Padre. Nosotros creemos claramente en la doctrina bíblica de la Santa Trinidad. Dios manifestado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y estuvo aquí entre nosotros, Él dijo, Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El que en la iglesia dice, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del Señor. El que no viene imponiéndole a la iglesia, esto es así, esto es asado, no. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué cree la iglesia de la doctrina bíblica? Hermanos, el principio conductor para el Hijo de Dios fue la voluntad del Padre, que lo había enviado. Jesús dijo, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo no he venido a pasar lo que yo quiero. La voluntad del Padre. Humillación. El Señor tenía una clara comprensión de cuál era su misión, así como de la satisfacción que suponía para Él hacer la voluntad del Padre. Tú quieres ser el primero, entonces tú tienes que estar dispuesto a servir, a hacer la voluntad del Señor en tu vida. En tu casa, primero en tu casa, siendo el hombre que tú tienes que ser, el esposo, el padre, el hijo, la hija. Ahí, primero, en la casa. Si esto es así, tú vas a hacer la voluntad del Señor después en la iglesia. Y tu familia será una bendición en la iglesia si tú tienes tu casa en orden. Y eso se va a notar en la iglesia. Porque cuando tú vengas a la iglesia no vas a querer hacer tu voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia? ¿Qué dice el Señor en su palabra? El Señor habla en su palabra, entonces yo me someto a la voluntad del Señor, aunque esto pueda chocar en un principio con lo que yo pienso. Para eso se requiere humildad. Juan 6:38 dice el Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo repitió una y otra vez el Señor. Todos nosotros, yo digo a los hermanos, yo estoy aquí en Málaga como pastor, pero para hacer la voluntad del Señor, yo no puedo hacer lo que a mí me parece. Esto así dice el Señor, y así es que es la voluntad del Señor lo más importante. No digo nada cuando las hijas se casan y se tienen que ir de la casa. Se tienen que ir y uno tiene que estar contento. Pero uno tiene que someterse a la voluntad del Señor. Uno pensaba, yo me gustaría tener mis tres hijas cerca de mí. No, dos las tengo en Tenerife y una la voy a tener en North Bergen. Esta es la voluntad del Señor, es lo mejor. Gloria al Señor por ello. ¿Es así? Es lo más importante, hermano, nuestra vida, la voluntad del Señor. Aunque sea dolorosa para nuestra carne. Y fue doloroso para Cristo someterse a la voluntad del Padre. Pero se sometieron, porque fue humilde. Y todo esto redunda en bendición para con nosotros. Por eso fue que dijo a sus discípulos, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es en este espíritu piadoso que la redención, que es en Cristo Jesús, tiene su virtud y eficacia, viniendo a ser los creyentes hechos partícipes del Señor Jesucristo, siendo conformados a Él, negándonos a nosotros mismos, con un corazón humilde y dispuesto para que Él tenga la preeminencia en todo. Y entonces, hermano, vamos a aportar en la iglesia todo lo mejor. ¿Por qué no vamos a venir a la iglesia si las cosas tienen que ser así porque yo lo digo? No, la voluntad del Señor. Entonces la iglesia es bendecida por Dios. Y el Señor bendice la familia, bendice la iglesia. Porque con humildad se someten a la voluntad del Señor. Para que sea Él quien tenga la preeminencia en todo. Yo, permíteme que te pregunte en esta mañana, mi querido hermano y hermana en Cristo, ¿cómo estás tú entre tus hermanos? ¿Tienes tú claras estas ideas bíblicas? Puede que tú digas, yo ya sé lo que usted está diciendo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás aplicando esto? ¿Estás dispuesto a aplicar estas enseñanzas? ¿Cómo estás entre tus hermanos? ¿Como aquel o aquella que está esperando que los demás se preocupen por ti? ¿Que los demás sean los que te sirvan? ¿O estás dispuesto, dispuesta tú para servir a tus hermanos en la fe? Hermano, para servir al Señor y servirnos los unos a los otros se requiere humildad. Sin humildad no es posible que nos sirvamos, porque no nos entregaremos como debemos hacerlo. Y desde el momento que veamos lo mínimo, que nos tengamos que sacrificar, diremos no. El Señor Jesucristo se nos presenta como aquel que es humilde y manso de corazón. Y Él nos enseña dónde empieza la verdadera humildad y dónde la humildad bíblica encuentra su fuerza. En el conocimiento práctico de que no somos ni tenemos nada por nosotros mismos. A un hermano, cuando nosotros sirvamos a nuestros hermanos, tenemos que pensar, no le estoy dando a mi hermano nada que yo ya no haya recibido. Lo que yo doy, lo he recibido. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido, hermano? Si tenemos un concepto claro de la doctrina de la gracia de Dios. Todo, todo. Es por gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Todo. Es por gracia. Y si damos algo para el Señor y para nuestros hermanos, no le estamos dando algo de lo que nosotros tengamos que vanagloriarnos. Todo lo contrario. De gracia hemos recibido, de gracia es que damos. Sin ningún motivo para gloriarnos en nosotros mismos, sino solamente en el Señor. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos es por la soberana gracia de Dios en Jesucristo y por el poder del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones para que hagamos su voluntad, siendo humildes, conforme a las riquezas de su gracia, de su sabiduría, de su poder y de su bondad. Entonces estamos anulados a nosotros mismos y decimos, nadie en mí. Es del Señor, es del Señor. En el nombre de Cristo, damos al Señor y a los demás lo que Él nos ha dado a nosotros. Y cuando los creyentes consideramos la humildad del Señor como verdadera esencia de la redención, todo cuanto Él nos da para que tengamos participación con Él, entonces se debe hacer mucho más clara nuestra necesidad de la humildad. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben, hermanos, lo que significaba en la literatura judía la palabra yugo? La palabra yugo representaba la suma total de las obligaciones que, en conformidad con la enseñanza de los rabinos judíos, una persona debía asumir. Ahora, ¿qué había pasado? Que debido a la incorrecta interpretación, la alteración y los añadidos a la ley de Dios, el yugo que los maestros de Israel ponían sobre los hombros del pueblo era el de un legalismo totalmente falto de fundamento bíblico. Era el sistema de enseñanza que enfatizaba la salvación por el cumplimiento de las obras de la ley, a través de la estricta obediencia a una multitud de reglas y de ordenanzas humanas que habían sido añadidas a la ley de Dios. Pero en este texto el Señor Jesucristo pone su propia enseñanza en contraste con la enseñanza que la gente se había acostumbrado a recibir de los rabinos judíos. Y cuando el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, nos está diciendo, aceptad, recibid mis enseñanzas para ponerlas en práctica. Yo soy manso y humilde de corazón, poned en práctica mis enseñanzas. Querido hermano, querida hermana, no te conformes con tu pensar, yo sé lo que dice el Señor en su palabra, yo lo sé. Aún los niños me lo han enseñado, mis padres. Yo sé que dice el Señor. No, la cuestión no es que tú sepas lo que dice el Señor, la cuestión es que tú apliques lo que dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Queridos hermanos, los que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, debemos tener un corazón humilde, dispuesto para aprender del Señor, de sus enseñanzas y de su ejemplo. Quiero citar, ya para terminar, un texto. Todos los conocemos, todos lo sabemos. Yo creo que sí, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Versículos 3 al 5, vamos a leer, y versículos 12 al 17. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, estaba con sus discípulos en la cena. A ninguno de los discípulos se les ocurrió lavarle los pies al maestro. A ninguno. A ninguno. Y dice que cuando se levantó de la cena el Señor y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y no dijo: mira tú, Pedro, mira tú aquel otro, ve y cojan el lebrillo y llénenlo de agua. No, el Señor cogió el lebrillo y fue y lo llenó de agua a él. Luego puso él agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. A ninguno se le ocurrió en esto que era costumbre en algunos en Israel. ¿Te has pensado esto? Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El Señor, el siervo, que se remanga, que va a poner agua en el lebrillo y va a coger la toalla y va a lavarle los pies a cada uno de ellos, cuando eran ellos quienes tenían que haber lavado los pies al Señor. Porque era manso y humilde de corazón. Pero miren qué dijo el Señor. No dice la Escritura que el Señor le dijo: seréis bienaventurados si sabéis estas cosas. Punto. No, no dijo eso el Señor, solo. Miren lo que dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es necesario saber lo que tenemos que saber, pero somos bienaventurados cuando eso que sabemos lo hacemos. Hay bienaventuranza en el servicio al Señor, hay bienaventuranza en el servicio a los hermanos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Están todos en la iglesia dispuestos a servir al Señor y servir a sus hermanos. Para esto se requiere humildad bíblica. Por eso es que dice el apóstol Pedro: revestíos de humildad. Pero no es la humildad un fruto del Espíritu Santo. Claro que sí que es un fruto del Espíritu, y el Espíritu de Dios produce. Pero nos dice aquí: revestíos vosotros. Es nuestra responsabilidad también, hermanos. Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos. Mi querido hermano y mi querida hermana en Cristo, ¿quieres ser tú un hombre, una bendición en tu casa, para tu esposo y para tus hijos? Querida hermana, ¿tú quieres ser una bendición en tu casa para tu esposo y para tus hijos? Querido hermana, hermano, querida hermana, ¿tú quieres ser una bendición en la iglesia aquí en Madrid? ¿Tú quieres tener la bendición del Señor, la bienaventuranza? Tú tienes que estar dispuesto a ser un siervo de Cristo y un siervo de tus hermanos con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Los niños necesitan también venir al Señor con humildad, reconociendo que son pecadores. Necesitan venir al Señor en fe, humillados. Los niños no van a ser salvos porque son hijos de padres creyentes. Los niños no son salvos porque vienen a la iglesia, el contexto de la iglesia del pueblo de Dios, y escuchan la predicación y escuchan la lección de la escuela dominical y dicen: ay, yo ya sé esto, yo ya sé aquello. No, la cuestión que tú apliques esto que tú, enseñanza que tú oyes, tú creas verdaderamente en el Señor y tú te arrepientas de tus pecados y confíes que únicamente por la sangre preciosa de Cristo tú vas a ser salvo. Si un niño sabe estas cosas, pero no las aplica, entonces el niño no va a ser sano. Ahora, Cristo se humilló por ti en la cruz. Tú debes de humillarte delante del Señor. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a crecer en humildad. Ustedes van a ver la bendición del Señor en sus vidas y van a verla también en esta iglesia que nosotros en Málaga amamos tanto y oramos por esta iglesia, hemos orado por esta iglesia mucho. Y esto que vemos es una respuesta también a nuestras oraciones. Mis amados hermanos en Cristo, así como la humildad se manifestó en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, así también debe de manifestarse en el corazón del creyente y en las diferentes áreas de nuestra vida, siendo imitadores fieles de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para la gloria de Él y para la edificación de la iglesia. Las dos cosas: para la gloria de Él y la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia va a venir consecuentemente porque nosotros en nuestros hogares estamos aplicando la palabra de Dios. O que así sea en cada uno de nosotros. Y nosotros vengamos delante del Señor: Señor, obra en mí una mayor meta. Señor, perdona mi orgullo, que muchas veces es patente. Perdona mi orgullo espiritual. Santifícame por tu palabra, Señor. Y hazme ser un hombre y una mujer más humilde para tu gloria, para la bendición en mi hogar y la edificación de la iglesia. Querido hermano, que así sea. Para esto nosotros necesitamos de la gracia del Señor. Su palabra actúe poderosamente en nosotros y lleve fruto para la gloria del Señor. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos las gracias que tú eres tan bueno. Tú nos has dado tu palabra fiel y verdadera. Tú nos hablas al corazón y a la conciencia. Señor, pedimos que tú perdones nuestros pecados de orgullo espiritual. Y también, Señor, que tú nos ayudes a crecer en humildad para que te podamos dar a ti toda la gloria y la honra, para que te podamos servir en todas las áreas de nuestra vida. Señor, bendice esta amada iglesia. Guarda a estos amados hermanos en Cristo, que tu palabra actúe poderosamente también en ellos. Y tu palabra, Señor, les santifique y tú derrames de tus bendiciones sobre esta iglesia. Y la gloria sea a ti, oh Señor, por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén.